últimos números que revela Nación, porque no hay estadísticas provinciales, hablan de 1.883 casos en enero de dengue y 765 solo en la última semana, lo que marca una curva pronunciada. Pero estos son números oficiales, ¿eh?
Pero pues yo les
aseguro que todos los días nos llega información sobre muertes que devienen de dengue. Claro, cuando es el certificado de función, dice fallo cardiorrespiratorio, todos nos morimos cuando se nos para el corazón.
Sí. ¿Por qué para el corazón?
Hay enfermedades de base. ¿Pero qué está pasando con el dengue?
No tengo idea, Ale.
Doctor Héctor González, ministro de Salud de la provincia, ¿cómo le va? Buen día.
Alejandro, buen día. ¿Cómo están?
Bien, doctor, nos da la impresión, hace mucho tiempo, para usted no es nuevo, porque supongo que muchos escuchan FM Show y le deben soplar al oído, esto dijeron en la radio, nos da la impresión de que está...
Poquito.
Sí, claro, me imagino, le debe quedar roja la oreja. Cuando esta experiencia la tuvimos con el COVID, cuando el vecino, el primo, el hermano, el tío, el de la otra cuadra, tiene COVID, estamos infestados. En el caso del dengue... Tenemos la misma impresión y a la par nos reporta, nosotros no tenemos por estilo muertes que no están certificadas atribuírselas al dengue, pero muchas de las muertes comienzan con un cuadro de dengue y derivan en otra cosa. Digo, ¿cuáles son los números reales, doctor?
Bueno, lo que vos decías, que es que vos tomás de datos nacionales, son cargas que hace la provincia, digamos, ¿no?
Sí.
El CISA se maneja, obviamente, de acuerdo a lo que nosotros vamos aportando y cargando, y obviamente esos son los datos reales que nosotros manejamos. Después puede haber en alguna semana algunas cargas más o cargas menos, porque acuérdate que esos son planillas, digamos. Cada vez que un médico atiende a un paciente febril, se realiza una planilla febril si uno considera que el febril está relacionado, digamos, con el dengue, ¿no?
Es decir, ya no hay análisis, porque en plena curva epidémica un febril puede ser dengue, pero también tiene circulación de COVID, de gripe A y de otros virus estacionales que se manifiestan a través de una fiebre, ¿o no?
Por eso mismo nosotros, o sea, el criterio epidemiológico cambia, ¿no? A medida que cuando hay un aumento de casos, obviamente cuando los casos son pocos, uno le va tomando una muestra, se hace el testeo, se hace el análisis, y se hace, digamos, cuando son pocos, ya cuando el aumento de febriles aumenta, el cambio estratégico, ya nosotros nos empezamos a manejar por nexos, ¿ya? ¿Sí? Si en un barrio hay un paciente con dengue y después hay 5 más, 6 más, 10 más, lo que usted me diga, lo que nosotros vemos, ya lo asociamos con ese nexo de dengue, ¿sí?
Eso es lo que se llama nexo epidemiológico.
Eso es nexo epidemiológico, exactamente. Entonces, ya cuando es así, nosotros no tiene sentido ya hacer un laboratorio de dengue, del test de dengue, estamos hablando nosotros, a esa persona. Sí, por eso por ahí ustedes ven los números, que nosotros tenemos un alto porcentaje de internados, que por ahí en los otros episodios, allá en el 2019, de 2015, eso es bastante cíclico, digamos, últimamente, no teníamos esas cifras de internados, pero hoy sí lo tenemos, porque también hay una alerta y un trabajo que nosotros hacemos, que ante alguna cuestión, alguna sintomatología que nosotros veamos que ese paciente puede, ¿sí?, ser un paciente que se pueda complicar, lo internamos en un sentido para evaluarlo, para estudiarlo, hacerle un hemograma, un coagulograma, que es por ahí lo que nosotros manejamos mucho con el paciente febril con dengue, y queda 12 horas, se hidrata y generalmente se va a la casa. No, algunos quedan internados por muchos días, pero por eso también uno ve una alta tasa de internados con este caso.
Bueno, mire, usted proviene de un hospital de base importante, el Hospital Samic de Oberá.
Sí.
En su momento, en pleno brote del COVID, dicen que usted fue uno de los que presionó, no sé si es el término, para que los números se conozcan, porque lo más importante es tener información. Le reconozco también que usted asumió en plena cresta de la ola, que el dengue vino con toda la furia y creo que no habrá tenido un día de descanso. Pero ¿por qué Corriente, Formosa o Chaco reportan más casos de dengue que Misiones, siendo que nuestra provincia es la puerta de entrada?
No, ellos tienen mucho más casos que nosotros. Chaco y Corrientes tienen mucho más casos que nosotros, más justamente, fíjate que acá tengo Formosa también, ¿no?
Sí.
Ellos tienen muchísimo más casos que nosotros. También tienen una presión, una puerta de presión, Formosa, de tener Paraguay ahí. Y acuérdate que ya todo lo que sea el norte, el norte estamos en esta situación, ¿no? Pero Corrientes, vos si tenés algún conocido en Corrientes, te vas a dar cuenta que realmente ellos están complicados,
sí,
como todo
el norte. Conozco los casos por el dime y directo, uno no es médico, pero conozco los casos, claro, de Corrientes.
Sí.
Lo otro, ¿qué virus, qué serotipos o qué linajes de dengue están circulando en Misiones?
Mira, nosotros tenemos el 1, el serotipo, el 1,
sí,
y con la introducción, ahora en este último tiempo, de el tipo 2, ¿sí? Son cuatro tipos, digamos. Entonces, hoy, por eso también está asociado eso a una mayor cantidad de pacientes internados, digamos, ¿no?
El tipo 2, que no es el endémico, ¿tiene manifestaciones más graves?
Claro, lo que pasa es que generalmente cuando uno es una persona susceptible, que ya tuvo el DEN1, ¿sí? Mm. Acuérdate que nosotros pasamos 2019, con también muchísimos casos, digamos, de febriles, que mucha gente tuvo ya en esa época la DEN1, ¿sí? DEN1. La persona hoy por hoy que no tuvo en esa época DEN1, puede tener DEN1, obviamente. Y el que tuvo DEN1 en su momento, ahora puede tener el DEN2 o tiene el DEN2. Entonces, que es una variante que nosotros la conocemos, que se llama cosmopolita, que está en toda, digamos, la zona norte, con una afectación mayor y con algunos casos de gravedad acentuados, digamos, de diferentes grupos etarios.
Dice, creo que la OMS, yo no le tengo mucha confianza, la Organización Panamericana de la Salud, que de cada cuatro infectados con dengue, 3 pueden ser asintomáticos. ¿Esa regla se mantiene?
Ay, sí, como todas las enfermedades virales, sí, vos tenés hay personas que hacen síntomas y hay personas que hacen síntomas mucho más leves. Por ahí uno dice, che, pero me duele la cabeza y me siento medio descompuesto 1 o 2 días y no vas al médico y podés hacer lo que nosotros llamamos preinfección en un paciente. Pero sí, generalmente lo que nosotros registramos y es el paciente que da la consulta ya cuando tiene fiebre y se siente mal, digamos, ¿no? Por eso nosotros insistimos que el paciente vaya a la consulta, pero no solo por el tema del dengue, como vos decías. Si bien hoy por hoy tener fiebre es sinónimo de tener dengue, hay otras enfermedades, chikungunya, hay otras enfermedades.
Sí, pero están saturadas las guardias también. Yo creo que hay algún síntoma de agotamiento hospitalario y sanatorial, ¿puede ser?
Sí, las guardias están, por supuesto, están con una alta demanda de trabajo. Pero tenemos espacio, tenemos la estructura de salud pública de la provincia de Misiones es fuerte, tanto de dirigencia como de recursos humanos. Entonces, hoy por hoy, si bien, como vos decís, por supuesto que hay una demanda alta y genera, por supuesto, mucho más trabajo, es así, pero estamos trabajando bien, nos organizamos bien en los hospitales, con la guardia de los febriles, tratamos de salir en los lugares, como te decía, el primer lugar que nos afectó fue Posadas. No solo que el paciente vaya a un hospital a atenderse, sino nosotros salir a los barrios donde consideramos que había más casos, atender a los casos febriles en el barrio, hacerle la ficha, medicarlo, ver si ya una persona no estaba bien, llevarlo al hospital si era necesario. Acordate que las embarazadas con fiebre, sospecha de dengue, se las interna,
sí,
más que la sintomatología sea leve. Son diferentes tipos de estructuras que nosotros tenemos, en donde nosotros armamos un protocolo de trabajo y eso también nos permite trabajar en esas condiciones. Y esos números también que vos ves, con la diferencia entre otros lugares de Misiones, es también por el trabajo que hace Misiones.
Toda la provincia, pues yo vi un mapa epidemiológico hace algunas semanas, ¿toda la provincia está padeciendo esta ola de dengue o hay algunas regiones que no lo manifiestan?
No, nosotros tenemos, digamos, si en toda la provincia vos tenés zonas que donde hay mayor afectación poblacional, ¿no? Posadas, ahora, hay la Posada Garupá, obviamente una cuestión acá, Garupá está, digamos, acá. Hoy es Posada, El Dorado, Garupá, Monte Carlo y Oberá, ¿sí? Así que, y seguramente San Vicente, o sea, esto se va moviendo bastante. Cuando empiezan un barrio con altos casos de febriles, que nosotros llamamos muchas veces el consumo de susceptibles, lo que te decía, después se va moviendo hacia otro barrio, y en este barrio basta también por la intervención del trabajo que hace el municipio con salud pública, que en su momento era focalizado, es decir, había un caso febril en un lugar, se iba y se fumigaba ese lugar y alrededor, digamos.
Lo peor ya pasó, porque la curva muestra que la última semana de enero tuvo una explosión de casos.
Mira, la curva sigue alta, que nosotros teníamos, pensamos que podía bajar, pero sigue alta y sostenida, ¿sí? Sostenida.
Fue, así fue a lo largo del año, es decir, el dengue, creo que cada 2 o 4 años se manifiesta bien en oleadas, pero este año, a lo largo de todo el año, incluso en invierno, se mantuvieron los casos de dengue, ¿no?
Mira, nosotros, digamos, el aumento de casos empieza en la semana 49, que esto sería la primera semana de diciembre, ¿sí? Semana epidemiológica, hablamos nosotros.
Esa es la explosión de casos.
Ahí empiezan a subir los casos y con el pico, digamos, el pico acá en enero, y ahí se sostiene, digamos, sigue sostenida alta la curva, ¿no? Por ahí ustedes verán que, por ahí los dibujos de Nación, la curva puede bajar un poquito en algunas cuestiones, pero esa baja es porque muchas veces se demoran las cargas o pasa un fin de semana largo, entonces eso, pero la curva sigue sostenida alta. Seguimos, pues, por supuesto, con un índice y un riesgo de transmisibilidad alto. Eso indica que tenemos el vector en todos lados. Por eso nuestro trabajo también es, el primer punto, la concientización y el trabajo, sí, en el domicilio, en contra del vector.
En esto siempre lo decimos. Hay mucho de solidaridad, de nada basta que uno tenga limpia la casa cuando el vecino tiene una acumulación de cacharros.
Pero totalmente, la responsabilidad también de cuando uno está con fiebre, de ir a la consulta, de no salir, de usar repelente, de no viajar, lo que vos me decías, que te cuentan que de acá hay muchos familiares.
Están viniendo, mire, me tengo que ir a la noticia, pero yo quiero aprovechar estos minutitos, con lo cual le voy a pedir respuestas medianamente telegráficas.
Sí.
¿Están viniendo pacientes de Brasil? Porque en Brasil hay DEN3, en Brasil hay chikungunya, en Brasil hay Zika, en Paraguay creo que también hay DEN3, un serotipo que acá no se conoce. ¿Están viniendo pacientes febriles que regresan de las vacaciones?
Sí, hay muchas personas que viajaron a Brasil y están con dengue, ¿sí? Generalmente ya en la etapa aguda la pasan allá, pero después vienen y obviamente se hace un seguimiento de cómo viene la situación, porque entendemos, como vos decías, que Paraguay y Brasil ya hay circulación de otro tipo de dengue. Entonces, tenemos que estar atentos a eso y trabajando muy fuertemente con eso.
¿Y siempre paracetamol? ¿No hay otra alternativa?
Lo que pasa que, hoy por hoy, el paracetamol en cualquier caso febril, en cualquier enfermedad viral, es lo mejor, porque es el que menos interferencia hace con un montón de cuestiones hematológicas principalmente, ¿sí? No vayas a tomar una aspirina si tenés fiebre, digamos, ¿no? No se usa más eso. Entonces, el paracetamol es lo menos nocivo que en el mercado que nosotros podemos usar y que lo mejor cae, digamos. Entonces, por eso nosotros recomendamos el paracetamol, pero siempre recomendamos la consulta, no la automedicación. Y aparte que es el dengue, como cualquier enfermedad febril, es sintomática, digamos, ¿no?
Sí.
Si tenés vómito, hay que manejar el vómito. Si estás deshidratado, hay que hidratarte. Entonces, tenemos que ir viendo, eso se mueve constantemente.
¿Cuánto?
Porque puede pasar el dengue bomba y en 2 días está el completo mal, digamos.
¿Cuántos casos tiene de internados hoy que estén en, digamos,
de internados,
en gravedad?
Ayer teníamos 47 internados.
¿Y en estado de gravedad?
En estado de gravedad teníamos 3 internados, que todavía el corte no me pasaron hoy a la mañana, que me pasan después de las 9. Hacemos 2 cortes, ¿no? A la mañana y a la tardecita, para ver cómo siguen los internados, si se dieron de alta, o algunos quedan internados, entonces vamos manejando y vamos viendo eso.
También tenemos chikungunya.
Tenemos chikungunya, sí, por supuesto. Tuvimos en el año muchos casos estudiados, ¿sí? De febriles, que podía ir el febril, que vos buscabas un montón de causas y no las encontrás, pero tuvimos muchos febriles estudiados por chikungunya, dentro de los cuales tuvimos algunos positivos, sí.
¿Chikungunya tiene síntomas peores que el dengue, inclusive, que dicen que es demoledor el dengue?
Sí, todas las enfermedades febriles por ahí tienen una sintomatología bastante parecida, digamos, ¿no? Virales, cuando hablamos de virales. Nada más que la chikungunya, con lo que nosotros vimos como experiencia en los pacientes, con muchísimo más sintomatología de dolores, digamos, de dolores articulares. No así complicaciones hematológicas como puede tener el dengue o fallo multiorgánico, como vos decías, ¿entendés? En principio ahí con algunos pacientes que fallecieron, pero...
¿Es más letal entonces el dengue que la chikungunya, doctor?
El dengue sí, se complica mucho más el dengue que la chikungunya, digamos, ¿no? Pero es el mismo transmisor, digamos, entonces no podemos estar eliminando. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar el mosquito, que eso es hoy por hoy la mejor herramienta que tenemos, junto con todo el resto, digamos, ¿no? Junto con el cuidado personal, un montón de cuestiones que tenemos nosotros, como herramienta, pero empecemos por ahí, ¿no?
¿Usted se vacunó?
No, yo no estoy en el rango de edad para vacunarme, ya soy pasado a los 40, sí.
Digo, porque, claro, a mí me extraña que el grupo etario, si ya terminamos con César, que están aprendiendo las noticias, me extraña que el grupo etario sea de 20 a 40 años y la campaña de vacunación no haya comenzado por la recomendación de vacúnese quien ya tuvo dengue.
No, bueno, lo que pasa es que nosotros vimos, la opción del 20 a 40 años, porque la afectación que nosotros tenemos acá en Misiones, la mayor afectación, ¿sí? Después le voy a pasar un poquito los cuadros.
Por favor.
Ese rango de edad, ¿sí? De 20 a 40, hoy está aumentando un poquito, ya pasó de los 20, sino que se está yendo un poquito más allá de los 45, ¿sí? Y dentro de esa afectación hay una afectación mucho más grande, mucho mayor en mujeres, un 60% de mujeres que en hombres, digamos. Son cuestiones epidemiológicas que nosotros vamos viendo en la provincia, ¿no?
Bien,
podemos ver parecido con otros lugares.
Lo interrumpa porque tenemos que ir a las noticias y esa es una especie de barrera inflexible nuestra. ¿Me pasa esos números que tiene, por favor, doctor?
Después te paso por
ti. Y gracias por atendernos, ¿eh? Vamos a seguir hablando de dengue. Que tenga buen día, hasta luego. El ministro de Salud de la provincia, también tenemos chikungunya, como han podido ver, está ingresando, puede que de la mano de quienes vienen de Brasil o de Paraguay, entre el DEN3.
También. A tener cuidado, entonces.
Héctor González, ministro de Salud de la
Gracias
República.
Por atendernos. 9 de la mañana, 36 minutos, con las disculpas del caso. Aquí están las noticias.
Ahora, FM Show presenta...
Libre, informa primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
El cielo ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La térmica 29 grados. Martín Menem reconoció que el gobierno no tiene los votos para cambiar la fórmula jubilatoria. No está habiendo un acuerdo con la oposición para el cambio de la fórmula jubilatoria, admitió el presidente de la Cámara de Diputados.